días. Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar. No, todavía tengo el privilegio de seguir saliendo de casa para poder trabajar, que es un privilegio poder pisar la calle y ver a otras personas, así que yo no me puedo quejar, la verdad.
Háblanos un poco de ti, haznos una pequeña presentación sobre quién es Beatriz Sanz y bueno, cuánto tiempo lleva vinculado al mundo del periodismo, que es uno de los sectores que estamos homenajeando porque seáis en primera línea en esta batalla contra el COVID-19.
Bueno, pues yo empecé a trabajar, bueno, empecé de prácticas en realidad en Punto Radio en 2006, madre mía. Y luego ya, pues nada, la verdad es que no salí nunca de ese edificio, en el que está Punto Radio, ahora es Radio, la 8 de Valladolid y ahora también El Mundo. Siempre he estado vinculada a ese grupo de comunicación hasta ahora, que he llegado al hacer. Y bueno, pues he hecho un poquito de todo, porque he hecho magazine en la radio, informativos en radio, informativos en la tele, magazine en la tele. Y luego en el periódico trabajé en el Diario de León, era la corresponsal del Diario de León aquí en Valladolid. Y también estuve colaborando con El Mundo de Valladolid, en la sección de deportes además.
En estos días yo pongo, Beatriz, que el día a día para un periodista ha cambiado muchísimo. No sé cómo os habéis adaptado un poco a la situación que ha creado el estado de alarma. Cuéntanos un poco cómo os habéis organizado.
Bueno, pues para empezar, en la redacción somos muchas menos personas, hay compañeros que trabajan desde casa, y bueno, los que nos hemos quedado, pues claro, te puedes imaginar, ya no hay ruedas de prensa, no sales de la redacción, tienes que, apenas hay ruedas de prensa, salvo la de la Junta de Castilla y León, que es de todos los días, pero a nivel local hay menos actividad en cuanto a ruedas de prensa, entonces eso te obliga a darle mucho al coco, a buscar temas, a buscar la noticia, ¿no? Y buscar la noticia sin moverte del asiento es un poco complicado. Y de ahí viene sobre todo nuestro agotamiento mental. Ya llega un momento en el que además siempre hablas del mismo tema, aunque desde distintos puntos de vista, pero sí que es verdad que lo comentamos los compañeros, llega un momento en el que ya no sabes qué más contar, no sabes a quién vas a llamar, no sabes dónde hay noticia y cómo alcanzarla, ¿no? Pero bueno, está siendo también muy muy interesante, claro. Yo estoy aprendiendo un montón durante estos días de todos mis compañeros y bueno, pues con mucha paciencia. Nosotros, como te decía antes, yo tengo la suerte de seguir yendo a la redacción, veo a los compañeros, nos lo pasamos bien, nos apoyamos los unos a los otros y bueno, pues esta profesión es aprender continuo, ¿no? Y ahora nos ha venido esto y estamos pues intentando hacer lo mejor posible, aunque a veces, bueno, pues cueste un poco, la verdad.
Tiene que ser muy duro, Beatriz, el hecho de, como les está ocurriendo a todos, familiarizarse con la muerte. Cada día dar datos de personas que fallecen y casi como si fuera algo normal. No sé si eso llega a afectar en lo personal también.
Sí, claro. Hablar todos los días de muerte y de personas que lo pasan mal, personas que pasan la enfermedad o personas que lo pasan mal porque han perdido su trabajo, todo eso afecta mucho porque al final tienes la sensación de estar siempre contando cosas malas y eso pues tampoco es que nos guste a los periodistas. A los periodistas nos gusta dar buenas noticias, ¿no? Uh-huh. Aunque parece que las noticias auténticas siempre vienen por el lado negativo de la realidad, pero es un poco también agotador. Sí que llega un momento en el que, sin querer, te pones como una barrera, ¿no? Bueno, pues hoy hay tantos fallecidos, son menos que ayer, pero claro, dices, son menos que ayer, pero joder, son 7, son 8, son 10 fallecidos, son 10 personas que se han ido. Sí que es verdad que hay veces que no somos conscientes de que las cifras, de que detrás de las cifras hay personas, ¿no? Es un poco un mecanismo de defensa, pero evidentemente no perdemos nunca de vista que esto está siendo un drama. Y bueno, por eso yo decía al principio que me siento privilegiada. En mi familia no hay ningún caso, estamos todos bien. Lo único de lo que nos podemos quejar es que no podemos salir de casa, pero ya le gustaría a mucha gente poder quejarse solo de eso, ¿no? Yo sé de compañeros que han perdido a familiares, a amigos, y lo han tenido que hacer en la distancia, y bueno, pues esto es muy duro. Así que por eso digo que me siento una privilegiada, la verdad.
Partemos de la base de que la responsabilidad social de un periodista es siempre muy enorme, muy grande, pero yo creo que en esta situación aún más. Y bueno, también supongo que será mucho más satisfactorio el hecho de que ofrecéis un servicio social, ¿no? En un oficio tan vocacional, ahora estáis, vuestra función social es incluso aún más importante. Eso provoca más satisfacción.
Bueno, yo creo que muchas veces los periodistas no somos conscientes de la importancia de nuestra labor, un poco porque siempre nos han dicho que lo que les pasa a los periodistas no es importante, ¿no? No es noticia, nosotros mismos siempre nos ponemos esa barrera y un poco porque tampoco te quieres cargar con esa responsabilidad todo el tiempo, pero sí que es cierto que, claro, todas las noticias que damos durante estos días y tal, la gente además ahora escucha mucho la radio. Y ser consciente de que lo tienes que hacer lo mejor posible, porque le estás hablando a la gente de una enfermedad, le estás hablando a la gente de muertes, le estás hablando a la gente de muchas veces de dramas humanos, ¿no? Y es duro, lo que pasa que yo creo, o al menos a mí me pasa, prefiero no pensar, es decir, yo no me puedo comparar con un sanitario que vaya a arriesgar su vida, yo soy una persona que cuenta noticias y lo hace lo mejor posible. Y a veces nos equivocamos y otras acertamos, ¿no? Pero quiero decir que le quiero quitar un poco de importancia porque no quiero que parezca tampoco que nos ponemos al nivel de otras profesiones que están siendo mucho más importantes y están en el centro del drama. Tenemos una responsabilidad, pero la tenemos ahora y la tenemos siempre, claro. No podemos perder de vista que tenemos que contar las noticias como mejor sepamos y siendo honestos. Pero yo en eso de la objetividad no creo, yo creo en la honestidad. Pero sí, quizás ahora, al estar hablando de un tema tan complejo y tan sensible, tenemos que tener especial cuidado. Pero bueno, también es lo que te decía, yo prefiero no pensar en nuestra importancia porque creo que hay gente que lo está, que es mucho más importante, ¿no? Que está en primera línea de batalla y que se merece mucho más reconocimiento, ¿no? Que yo que no salgo de una redacción al final.
¿A qué te crees que se debe el hecho de que en los últimos años el reconocimiento hacia el periodista haya descendido? Parece obvio, pero es algo que ha pasado en los últimos años. Antes como que la figura del periodista estaba como más respetada y ahora parece, no sé si por lo que sucede un poco a nivel nacional, se ve devaluada. ¿Tú crees notáis esto a nivel local y tú crees que esto a qué se debe?
Bueno, a nivel local yo creo que no tanto, pero sí que es cierto que la profesión está muy devaluada, está mal vista incluso, pero yo creo que es lo que nos merecemos, sinceramente. Yo creo que el periodismo ha entrado en una espiral de poder fáctico, económico, de hacer más por, no sé cómo explicarme, hacer más por contar noticias, no sé cómo explicarlo, Mario, es una sensación extraña, quiero decir. Nosotros, al final, nosotros en el periodismo local lo que hacemos es contar lo que vemos y lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando tú das un paso hacia arriba, en el periodismo nacional, bueno, pues vemos que muchas veces nos hemos convertido en opinadores, en periodistas que gritan, periodistas que atacan, periodistas que manipulan incluso. Yo creo que hemos entrado en una deriva en cuando se pone por delante los resultados económicos de una redacción al trabajo puramente periodístico, pues suelen pasar estas cosas. Estoy pensando en el libro de David Jiménez, en el del director, que lo he leído hace poco. Y claro, pues ahí te da muchas claves de por qué por qué nos ven así, ¿no? Pues muy probablemente hay una parte que sea injusta, pero otra parte que nos merecemos, la verdad.
¿Tú crees que en estos días, después de estos días, el oficio va a salir debilitado o fortalecido? Porque es cierto que hay casos, como tú dices, en los que, bueno, el periodista no actúa bien, pero generalmente, en una gran medida, se está haciendo una buena labor social. ¿Tú crees que esto servirá para, entre comillas, lavar un poco la imagen del periodista a nivel nacional o ya esa imagen es difícil quitártela?
La verdad es que no lo sé. Yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas, como te decía antes, es intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible y de la manera más honesta posible. y a partir de ahí, bueno, pues acertarás unas veces y otras veces te equivocarás, y de esto lo que va a salir es una profesión, no sé si renovada. Estamos aprendiendo a hacer periodismo de otra manera. Ya no hay ruedas de prensa, ¿no? Ya no hay ese contacto con el político o con el organismo que antes te convocaba para contarte X cosas. Estamos reinventando la radio, por ejemplo, o los compañeros de la tele, que tienen mucho mérito, que ellos siguen saliendo a la calle para hacer periodismo y se están poniendo en peligro en muchas ocasiones, ¿no? O en riesgo, mejor dicho. Yo creo que estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Hablo de aquí, de Valladolid, de lo que yo veo alrededor. Uh-huh. Hay gente que está trabajando muchísimas horas, intentándolo hacer lo mejor posible con unos medios limitados, personas que están trabajando desde su casa y que aún así sacan adelante información y periódicos y programas de televisión. Estamos viendo, por ejemplo, en los informativos de las 7 muchas conexiones por Skype, pues porque ahora hay que hacerlo así, no hay otra manera de llevarlo a cabo, pero aún así nos está perdiendo el pulso informativo. Es decir, seguimos contando noticias muchas veces de donde no las hay, ¿no? O donde parece que no las hay. Yo creo que a nivel local, de verdad que yo veo a mis compañeros y estoy muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo. A nivel nacional, pues bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Ya son otro tipo de historias, otro tipo de formatos que buscan más el espectáculo. Eso afortunadamente aquí no lo tenemos y yo creo que no vamos a caer en ello, ¿no? Bueno, si sale reforzado el periodismo local, ni tan mal. Si se nos reconoce o se le reconoce al periodismo local, que con muchos menos medios está haciendo una labor encomiable, pues bienvenido sea. Pero bueno, no hay que perder de vista tampoco que somos periodistas y que lo que tenemos que hacer es contar cosas, contar noticias y ya está. Y si se nos reconoce bien, y si no, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que somos paganos un poco de los pecados de otros. Pero bueno, hay que seguir adelante.
Sabes que esta sección se llama Héroes Blanquivioletas porque, bueno, pues reconocemos a cada uno de los sectores que están trabajando estos días en primera línea, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, tú eres una héroe blanquivioleta porque eres abonada y una gran apasionada del Pucela. Y a mí se me presenta la duda de por qué, salvo esos pinitos que hiciste, que comentabas antes, en El Mundo, no te has dedicado al periodismo deportivo.
Pues no me he dedicado al periodismo deportivo porque lo respeto lo suficiente como para entrar en periodismo deportivo. Porque yo creo que siempre he respetado mucho a mis compañeros de deportes, porque es que no es que te guste el fútbol, como me pasa a mí. A mí me gusta mucho el fútbol, pero no tengo ni idea de fútbol. O sea, yo lo reconozco. Yo no me puedo meter a comentar un partido porque yo de estrategia, de técnica, de tal, yo no tengo ni idea. Pero es que no es solo el fútbol, es que es el baloncesto, el rugby, el balonmano. En fin, hay un montón de deportes de los que tú tienes que saber, controlar, y siempre me parecía una tarea ingente para lo que yo no valía. Y es verdad que a mí me tentaron en su día para entrar en programa de deportes, y yo decía, pero que yo no valgo. O sea, yo no valgo para... A mí no gusta el deporte, pero eso no significa que entienda de deporte. Y a mí me parece un trabajazo enorme. Yo me acuerdo de Marina Marcos, mi compañera de deportes de la tele. Joder, baloncesto, fútbol, balonmano. Quiero decir, yo... Y además es que empezamos más o menos a la vez en la tele. Y claro, yo no podría... Quiero decir, llega un partido, hace un cambio el entrenador del Valladolid y yo no te lo sé analizar, ¿sabes? Y digo, pues muy bien, pues un cambio, pues vamos a ver si nos va mejor así, ¿no? Pero mis compañeros saben, pues esto significa que vamos a conservar el resultado, esto significa que vamos a atacar más, tal. Oye, yo, mira, a mí esos detalles, yo no, Dios no me ha llamado por el lado del deporte, o sea, porque yo lo respeto mucho como para meterme ahí. Yo creo que hay que controlar demasiadas cosas y yo no me veo capacitada.
Según nos dices, no eres una gran entendida, pero sí que te gusta mucho el Pucela. Cuéntanos un poco de dónde viene esta pasión.
Pues de mi padre. Vamos, yo...
¿Quién es tu padre? Cuéntanoslo.
Mi padre es Felipe Sánchez. Fue el fundador de la primera peña de Valladolid, Amigos del Paso, y luego de la Federación de Peñas. Y también estuvo en el germen de la creación de Aficiones Unidas. Ahí estaba. Entonces, claro, en mi casa el fútbol siempre se ha visto un montón de fútbol. A mí de pequeña el fútbol me aburría, ¿eh? No te creas. Pero en mi casa yo siempre recordaré que había un cuadro de una plantilla del Valladolid en el estadio antiguo. Vale, Antonio Santos, y Moré, no te sabría decir más jugadores. Y siempre ha estado en el salón. O sea, una foto de un equipo de fútbol en el salón de mi casa, ¿no? A la gente le llamaba mucho la atención, para mí era súper natural. Entonces yo con el fútbol pues siempre tengo una relación muy estrecha. Se veían partidos de fútbol con bolsas de pipas y a ver el fútbol los fines de semana. Y luego empecé a ir al fútbol, me llevaba mi padre, yo me lo pasaba muy bien, el ambientillo y tal. Mi padre iba con el bombo y yo decía, joder, cómo mola mi padre con el bombo y tal, para arriba, para abajo. Y luego ya llegó el Europucela y ahí ya me enganché, ahí ya dije, bueno, aquí ya esto mola. Me lo paso muy bien y le pedí a mi padre que me hiciera socia del Valladolid en la temporada 97-98. Mi padre encantadísimo de la vida y desde entonces pues no he dejado de ser socia.
Supongo que con tu padre peñista y líder de los peñistas habrás viajado mucho. ¿Tienes algún viaje así que recuerdes con especial cariño o la verdad que todos son especiales?
A ver, he viajado un montón, pero un montón. Yo he hecho auténticas barbaridades. Me acuerdo un viaje a Málaga. Fue cuando nos marcaron el gol más rápido de la liga, hasta que llegó Víctor.
Darío Silva lo marcó.
Darío Silva, efectivamente. Que además yo me lo perdí porque estaba mirando las musarañas. Fue como, ¿qué está celebrando esta gente? Y acaba de pitar el árbitro, no puede ser que nos hayan marcado. Efectivamente, nos habían marcado un gol. Bueno, pues yo me acuerdo de ese viaje, que más allá del resultado que perdimos, pues yo me acuerdo que llegué a casa a las 7 y yo entraba a clase a las 8 o así, o sea, me di básicamente una ducha y me fui a clase, porque claro, si querías irte de viaje con el Valladolid, luego al día siguiente tenías que ir a clase. A mí eso de saltarse clases no, nunca me dejaron. Yo lo tenía muy interiorizado, a mí no me importaba. Claro, luego en alguna clase de dibujo he de decir que me quedaba frita, concretamente en las de dibujo, pero bueno. Pero viajes así especiales, pues mira, me acuerdo de los que hacíamos a Valencia, que la gente de Valencia pues nos llevamos muy bien con ellos y estaba muy bien. Los viajes largos eran los que más me gustaban, fíjate tú. A Sevilla me lo pasaba genial, en Barcelona lo mismo. En Santander me lo pasaba bien, pero luego había estos momentos de tensión de escóndete la camiseta que vienen los ultras de otro equipo, que eso nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, o sea, todos los viajes a mí me gustaban mucho porque me lo pasaba muy bien, conocía gente y tal. Y más allá del resultado, porque bueno, yo es que, como, ¿qué decirte? Pues es que me he tragado el 7, pero del Bernabéu. A ver si me entiendes. Entonces, claro, después de que te quedan 7 goles, pues ¿qué haces? Pues bailábamos la conga, ya nos daba lo mismo, ¿sabes? O sea, pero bueno, no, viajes especiales, pues a lo mejor sí, los de Valencia. Valencia era una ciudad que me gustaba mucho ir, Villarreal también. Los viajes largos eran los que a mí me gustaban, porque veías otras ciudades, conocías otra gente, lo tenías un poco como más distante, ¿no? Y con la excusa del fútbol, pues conocías otros sitios. Vamos, yo con mi padre me lo he pasado como una enana en todos los sitios, la verdad.
¿Y si tuvieras que quedarte con un recuerdo en Zorrilla y no vale tu padre con el bombo?
¡Oh! No lo sé. Fíjate, tengo un recuerdo, que a lo mejor meto la pata, ¿eh? Pero tengo un recuerdo de haber jugado con el Toledo, que nos jugábamos la promoción, creo. Pero que yo ni era socia ni nada, que es que no había ni marcador electrónico, que era cuando se ponían a mano. Y me acuerdo de aquello, pues porque yo creo que es de los primeros partidos que yo he visto. Luego, claro, pues los ascensos, las permanencias estas que estás hasta el último momento con el corazón en un puño. ¿Sabes qué pasa? Que me pasa como les pasaba a los Beatles con las giras, que se les mezclan todas en la memoria, pues a mí me pasa más o menos lo mismo. Fíjate, el partido contra el Toledo...
Ese es del año... No, ese es del año 94, ¿eh? O sea, que antes, que ya es bastante antes de que te abonases.
Sí, tenías 10 años. Pues me imagino que habría que ir a hacer presión y fuimos toda la familia, claro.
Bueno, ganamos 4-0, así que tan mal no se dio.
Sí. Me acuerdo de ese partido, ya de hecho, qué tontería.
Sí. Una cosa, Beatriz, ahora, claro, todo está cambiando tanto por esta crisis que evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de otra manera. Y una de las cosas que nos vamos a tener que acostumbrar, por lo menos de momento parece, es a que no podemos ir a sitios con grandes concentraciones de público. Y ya se ha dejado caer, ya ha comentado la Liga, que es muy probable que hasta enero de 2021 no pueda haber fútbol con público. Va a ser rarísimo. Desde luego que va a ser lo más raro del mundo.
Sí, sí, va a ser muy raro, claro. Es que el fútbol sin afición, pues se pierde toda la esencia, ¿no? Lo que pasa que se me hace difícil opinar de algo que se me escapa. Es decir, si las autoridades sanitarias consideran que eso es lo mejor, pues habrá que hacerlo. Y no merece la pena empecinarse. Es decir, si tiene que haber fútbol sin afición, pues será raro, será muy extraño, nos tendremos que aguantar. Pero esto es así. No me atrevo a decir si me parece bien o me parece mal. No es cuestión de que nos parezca bien o nos parezca mal, es cuestión de qué es lo que hay que hacer. Y si es lo que hay que hacer y es lo mejor para todos, pues ya está. El fútbol es importante, pero el fútbol no es el centro de la vida. El fútbol es divertido. Yo creo que cuanto más respetas el fútbol, mejor encasillado lo tienes en algo bonito que te hace disfrutar, pero que no puede ser lo que rija todo, ¿no? Si a nosotros nos dicen que no podemos ir a los estadios porque es peligroso, pues de poco sirve que nos cabreemos, ¿no? Yo creo que hay que asumirlo. Esto es algo que no se ha vivido nunca, que nos está tocando cambiar el chip en todos los ámbitos de nuestra vida, y este tiene que ser uno más. El fútbol no puede ser la excepción.
Él publicaba el otro día la web del club precisamente una carta de Ronaldo en la que decía que su sueño era poder volver a Zorrilla y verlo lleno de gente. Así que bueno, si te parece, Beatriz, tú y yo nos sumamos a ese sueño y que ojalá podamos disfrutar de un partido del Pucela con toda la gente sana a nuestro alrededor, toda nuestra gente, y que la familia blanquivioleta pues pueda volver a disfrutar, que es lo único que podemos decir, que haya salud y que cuando todo se normalice podamos volver a la normalidad. ¿Te apuntas?
Me apunto, perfecto.